periodista, es editor, es conductor de radio y además dirige la radio pública de la provincia de Buenos Aires. Se llama Marcelo Figueras y esta semana terminé de leer su novela más reciente, Todos los demonios están aquí. Hola Marcelo, te saludamos desde Ahí Vamos, el programa que conduce Gisela Busaniche.
Buen día Carlos, buen día Gisela, ¿cómo andan?
Hola Marce, ¿cómo va?
Bien, todo bien.
Bueno, primero que nada, gracias por atendernos y una confesión. Yo no leí La Divina Comedia, seguramente es una deuda, y apenas leí un libro de Stephen King, que son dos referencias centrales de tu novela. Sin embargo, me enganché al punto de ir cada noche a ver cómo estaba, qué le había pasado, qué le estaba pasando al doctor Tomás Pons. Eso sí, viví el 2001, lo atravesé con padecimientos como todos. Y te pregunto primero que nada, Marcelo, si después de estas confesiones podemos seguir hablando.
Pero por supuesto. Por supuesto, igual bueno, cualquier excusa para hablar
no,
con
insisto,
vos, Carlos, es bienvenido.
¿Eh? Insisto con eso, digo, me identifiqué mucho con este buen médico, psiquiatra de un servicio público, que de pronto recibe una oferta de trabajo que en términos económicos es muy atractiva. También me ha pasado un par de veces, tomé decisiones profesionales poco acertadas únicamente por el estímulo de la guita. Y quiero saber si te pasó, si alguna vez una decisión equivocada en lo laboral e incluso en lo económico te acercó al infierno.
Pero sí, claro, digo, por eso desde la primera escritura, desde que arranqué a escribir, cosa que no suele pasar, digo, yo ya tenía claro ese epígrafe tomado de una cita de Kurt Vonnegut, que hablaba de la tremenda facilidad que tenemos los humanos para meter gambas atroces, ¿no? Digo, me identifiqué tanto, digo, con esa frase, que por supuesto también lo explicaba mucho a Pons, que la puse ahí desde el primer momento, ¿no? No sé si la puse ahí antes de empezar a escribir en mi parte, pero creo que sí. Creo que todos en buena medida acuciados por circunstancias que a veces sentimos que no podemos dominar, no nos vemos compelidos a tomar decisiones que después se revelan por eso como gambas atroces, ¿no? De las cuales no sabemos cómo salir.
No, claro, claro. Bueno, y en la novela Figueras asocia el horror subterráneo clandestino que él empieza a descubrir en una clínica de tratamiento psiquiátrico que lo contrata como profesional, lo asocia eso con lo que generó ese pesadillesco año 2001, ¿no? Y en especial esas dos fechas de las que pronto se van a cumplir 20 años, Tomás Pons y dos personas más atraviesan de manera milagrosa, ¿no? Esa de 20 y 21 de diciembre. Quería saber eso, ¿dónde te sorprendió a vos diciembre del 2001 y cómo saliste de esas fechas?
Mirá, en esa época había vuelto a ser un trabajador independiente después de muchos años. Clarín, los amigos de Clarín me habían rajado en el año 2000, o sea, me hicieron uno de los favores más grandes, involuntarios, por supuesto, más grandes de mi vida. Y entonces había vuelto a ser un trabajador independiente y en algún sentido era muy feliz porque finalmente estaba haciendo lo que siempre había querido hacer, escribir novelas, escribir guiones de cine. En ese contexto tan paradójico en el cual todo se estaba incendiando, ¿no? Entonces, por un lado, yo estaba relativamente protegido porque las cosas que hacía tenían un buen recorrido como Pons, digamos, ¿no? Digo, cobraba en euros, en algún sentido, por lo menos, qué sé yo, mis libros o los guiones, qué sé yo, las coproducciones y todo, me permitían sostener un nivel de vida maravilloso. En el contexto de un país que se estaba derrumbando de la manera más estrepitosa, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido también estaba como Pons, o sea, técnicamente protegido porque cobraba en una moneda que parecía fuerte en aquel momento, pero rodeado de todo esto, ¿no? Y me recuerdo, como me imagino la mayor parte de nosotros, rodando, digo, como en aquellas noches, como un testigo ávido por todas las esquinas de Buenos Aires y todas las fogatas improvisadas y todas las movilizaciones improvisadas, tratando de que en los ojos de uno entrasen todas esas cosas que íbamos viendo y que nada, parecían generar una un paisaje muy apocalíptico que de algún modo traté de reconstruir sobre el final de mi novela, ¿no? Digo, porque me parecía que se había un momento en el cual todos los demonios estaban sueltos y desatados. Qué mejor escenario de fondo, digo, que esos días de diciembre de 2001, ¿no?
Bueno, y tenemos otro escenario de fondo que tiene que ver con el sonido. La producción preparó un sonido que recupera ese escenario apocalíptico del cual hablabas.
Uf. 2001 será un gran año para todos. Qué lindo es dar buenas noticias.
Queridos amigos, ayer expliqué las medidas que nos vimos obligados a adoptar para evitar la devaluación de nuestra moneda y la creación de caos en la Argentina.
¡Acabalo! ¡Apale! ¡La de tu madre!
La bolsa de la vergüenza, la bolsa de la Rúa, la bolsa de Caballo, los resultados...
Su ahorro va a mantener el valor que tenía. Su trabajo va a mantener el valor que tenía. Tenga la seguridad.
He declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional para asegurar la ley y el orden en el país y terminar con los incidentes de las últimas horas. Conmino a los que están ejerciendo violencia a cesar en sus actos.
Pueblo unido jamás se ha vencido. El pueblo
unido. Hay unos incidentes que se están produciendo. Gases, disparos.
Los momentos más difíciles, Marcelo fue testigo entonces. Yo ¿volvías, Marcelo, de vivir en Barcelona, si mal no recuerdo?
No, eso fue después.
Después.
Digamos,
estuviste 2001 y después te fuiste.
Cuando en pleno kirchnerismo, digamos, siempre había querido vivir alguna temporada fuera del país, pero en realidad lo que quería era poder irme sin que me echasen, ¿no? Entonces finalmente tuve la posibilidad de irme en un momento en que no era que todo se estaba incendiando, ¿no? Entonces en ese sentido fue mejor. No, yo estaba viviendo acá. Digo, qué impresión escuchar esas cosas, ¿no? Digo, sobre todo cuando involucran de manera tan directa a uno de esos personajes que en estos días ha readquirido una visibilidad asombrosa, ¿no? Digo, como Domingo Cavallo, ¿no? Que de repente anda circulando ahí por canales y radios como si conservase algún tipo de autoridad para hablar de algo, ¿no? Digo, y es increíble, digo, es muy difícil sustraerse a la idea del eterno retorno en la Argentina, y por eso, y a la tentación tremenda de bajar los brazos, ¿no? Porque da la sensación de que estos infiernos son recurrentes. Pero lo que pasa es que también son recurrentes en la medida en que hay problemas de fondo que no se terminan de solucionar nunca, ¿no?
Intereses que lo fogonean también.
No, claro, digo, pero un poco eso, digo, mirá cómo se encadenan, ¿no? Digo, porque, digamos, uno de los dilemas del protagonista de mi novela en el año 2001 es el karma que significa para él el hecho de haber tenido un padre ya muerto por entonces, que él es consciente que colaboró con la dictadura militar, ¿no? Entonces, por un lado, en lo que es la vida concreta, él no está teniendo que pagar ningún precio por esto. Recordemos que en el 2001 era un año de impunidad casi perfecta, ¿no? Digo, todas las leyes de amnistía que habían habido, no había nada. Los genocidas estaban gozando de la vida de manera infinitamente mejor que la nuestra, ¿no? Y en algún sentido, digo, ese es el karma de este tipo, pero ¿cuál era el infierno que iba a estallar en cuestión de días en el marco de la ficción de mi novela? El otro infierno que tenía que ver con la crisis económica, y con la crisis económica que había sido generada por lo que para mí fue un proceso, casi diría, de psicosis colectiva en el cual nos enganchamos todos, ¿no? Que fue la convertibilidad y el uno a uno y esta especie de pase de magia por el cual de un día para el otro nos dijeron, bueno, hasta ayer éramos ciudadanos del tercer mundo, pero a partir de hoy estamos viviendo en Nueva York, tenemos el nivel de gasto de los neoyorquinos y podemos hacerlo todo. Y nosotros, bueno, y volvemos, Ula, ahí a lo de las decisiones tremendas que uno toma, ¿no? Todos nosotros nos enganchamos en eso.
Marcelo, le quiero contar a Gisela, porque digo, vos acabás de mencionar a qué se dedicaba el padre de Tomás Pons, hacía esa tarea espantosa que tenía que ver con lucrar con lo que se le sacaba a los desaparecidos. Pero sí, la madre tenía una enfermedad neurodegenerativa y que tiene que ver con la consigna de hoy, Gisela.
Ah, la mamá tenía una enfermedad neurodegenerativa. ¿Sabés que en los viernes de Vera siempre tenemos distintas charlas y hoy entrevistamos a Pedro Bekenstein, que estudia el cerebro y estudia por qué olvidamos?
Muy bueno, fuerte. Perfecto. Un poco lo que le pasa a la madre es eso. O sea, la madre toma toda la culpa del mundo sobre su cuerpo, ¿no? Y físicamente no parece tener nada. Y sin embargo se convierte en una especie de cáscara, ¿no? Sin voluntad propia. Entonces digo, ¿cómo ahí se van enganchando, digo, todas las grandes heridas argentinas que en vez de, en todo caso, curar y suturar y permitir cicatrizar como se debe, hemos intentado tapar con curitas? Y que inevitablemente se infectan y nos complican el presente y el futuro, ¿no? Digo, todas esas cosas que no hemos cerrado bien vienen a bolearnos en las patas y hacer que nos caigamos, ¿no? Estamos en una condición en la cual deberíamos reflexionar particularmente sobre estos temas, ¿no? Porque no estamos tan lejos de la posibilidad de repetir ciertos infiernos, digo yo.
Vuelvo al libro. Digo, me gustó mucho un detalle original de tu estilo de narrar, que es introducir comentarios en modo otro yo, que además en el libro están en otra tipografía. Me parece que eso ayuda a completar el pensamiento de los personajes, ¿no? Y otra cosa que celebré, que me pareció un hallazgo, el momento en que el doctor Pons te llama a vos, lo llama Marcelo Figueras para pedirle un contacto periodístico, y vos lo vinculás con el recordado y querido gordo Oscar Cardoso, y eso al doctor Pons le permite entrar al archivo de Clarín para completar unos datos que necesita, importantes, ¿no? Digo, eso, la verdad, digo, me parecieron dos detalles muy originales de la narración.
Ya lo quiero conocer al doctor Pons, ¿eh? Así que voy a ver si le entro al libro.
Es muy macanudo y muy gracioso.
Ojo, muy fallido, Gisela, porque es un gran seductor el doctor Ponce.
Voy a caer rendida.
Pero bueno, son esas cosas que, a ver, primero, cuando estás narrando algo, todo el tiempo vas empujando una acción que te demanda soluciones. Que te estás diciendo, sí, todo muy lindo ahora, pero ¿cómo salimos de acá, no? Y entonces, claro, estamos hablando del 2001, digo, uno tiende a olvidarlo, pero estamos hablando de un tiempo pre-Google, ¿no? Entonces, un tipo que de repente empieza a tener sospechas con respecto a neuropsiquiátrico privado en el que lo han contratado tan generosamente y de la gente que ahí está encerrada, gente que dice haber cometido crímenes tremendos y lo lleva a él a decirse, pero esto tiene que figurar en algún diario, ¿cómo yo no me acuerdo de esto? Esto tiene que haber sido noticia. Digo, claro, en ese momento no podías googlear nada, entonces en esa circunstancia, digo, Carlos, vos lo recordarás también como yo, digo, ¿qué podía hacer uno? Digo, o sea, si no ibas
o a bibliotecas
o a hemerotecas o archivo de diarios, ¿qué ibas a hacer, no? Y entonces ahí fue donde se me hizo el clic. Digo, bueno, si yo ya había inventado que este tipo era un tipo de mi misma edad, ya le había prestado mi mismo colegio secundario, lo había convertido en mi cabeza en una especie de compañero de división, no amigo, compañero, digo, genial, digo, me llama a mí, entonces le pregunté, digo, a mi amigo Cardoso Junior Martiniano, digo, che, te jodes si lo uso a tu papá como personaje, dice, no, para nada.
Hermoso.
Y entonces,
¿lo seguiste fumando todo el tiempo o no?
Sí, por supuesto, él y el Negro Sánchez.
Digo, pensá que justo el otro día hablábamos que él estaba acá, en mi lugar, a las mañanas.
Ah, mirá, claro. Sí, claro. Digo, ¿ves cómo son las cosas?
No, no, es impresionante. Y saber que, que el Gordo Cardoso estuvo acá es como un orgullo, ¿entendés? Tipo, todos los que pasaron por acá, Marcelo.
Sí, claro.
Bueno, y Marcelo, me pareció que todo queda en la novela bastante dispuesto como para una continuación. Digo, me parece que el doctor Pons, al doctor Pons le quedaron algunos temas por resolver, por ejemplo, si va a volver o no a trabajar al Instituto Jenseitz, si no va a intentar algo más que miradas y ese toqueteo del final con la doctora Sofía.
Están spoileando el libro, ¿no? Carlito, estás spoileando el libro.
Sí, yo lo voy a agarrar porque ahora ya me dieron ganas igual.
Bueno, y imaginé que pueda hacer un viaje iniciático con Iván, con su hijo, ¿no?
Mira, nunca pensé en la posibilidad. Pero vos viste cómo son estas cosas, ¿no? Digo, de las extrañas puertas que abre la vida. Digo, de algún modo para mí, en mi presente, yo estoy viviendo en una suerte de continuación de esa novela, en la vida real. Donde se me mezclaron dos cosas, digo, bueno, un poco escribí esa novela y se me ocurrió crear el personaje de este tipo, de Tomás Pons, que tiene este padre ya muerto que colaboró con la dictadura.
Con la dictadura.
Cosa que no es mi caso, que nada que ver. Digo, por suerte, digo, mi viejo era un buen tipo, era un dentista. Digo, lo máximo que llegó a ser fue vicedirector del Hospital de Seiza durante muchos años, desde comienzos de los 70. Bueno, estaba eso por un lado, es una ficción que a uno se le ocurre por X razones, qué sé yo. Están pasando los bomberos por acá, me imagino que se darán cuenta.
Sí,
en todo
ahí
el país.
Escuchamos un poquito. Pero, ¿y por el otro qué te estaba pasando? ¿En qué situación estabas?
Lo único que espero es que pasen de largo el momento.
Sí, pero... por las dudas.
Y por otras vueltas de la vida, estoy volviendo en estos días a la casa de mis viejos, que está deshabitada desde hace algunos años. Y un poco, ahí eso me llevó a preguntarme, digo, ¿por qué yo no le tengo ningún amor a la casa de mis viejos? Que en general creo que no es lo que le pasa a la mayor parte de la gente. La mayor parte de la gente tiene una especie de recuerdo idílico, digo, obviamente, porque uno ha vivido en esos lugares, que cosas muy maravillosas. Entonces, bueno, tuve que volver para vaciarla, para arreglarla por cuestiones que no vienen al caso. Y ahí, entre los papeles, encontré algo que me hizo entender por qué mi cabeza había trabajado de esa forma, y por qué yo había imaginado a Pons y por qué había imaginado al padre de Pons.
¿Qué encontraste?
No lo voy a decir ahora, si me permiten, ya que estamos hablando de continuaciones.
Ah, nos vas a meter misterio, Marcelo.
Lo voy a escribir no para este domingo, sino para el domingo que viene en el cohete a la luna.
Ah, hermoso, dale.
Ah, bien.
Te leemos.
Bien. Bueno, ¿sabés qué, Gisela? ¿Sabés qué, Marcelo? Si no tengo el dato equivocado, tiene 5 hijos. Y además, como si fuera poco, es abuelo.
Bueno, sí. Ahora, bueno, en parte de lo que tiene que ver con la casa esta es que la semana que viene viene mi hija, una de mis hijas que vive en Irlanda, que es la madre de mi nieto. Así que era una cuestión de acondicionar ese lugar para que vengan, para recibirlos. Pero bueno, cerrando tu pregunta, Carlos, creo que obviamente todos los demonios están aquí, tiene una continuación en mi cabeza, pero me parece que es más un non-fiction que un fiction.
Bien, bien. Marcelo Figueras, te agradecemos mucho esta charla.
Yo tengo una pregunta
y
última.
Te mandamos un abrazo.
Una última. ¿Cómo está el indio, Marcelo?
Mirá, está bien. Digo, está protestando inevitablemente contra las molestias y los dolores que acarrea la enfermedad de mierda que tiene. Pero más allá de eso, está... tan productivo como siempre, o más productivo que nunca, diría yo.
Y digo, su mente está bien, ¿no?
¿Cómo?
Su mente está bien, digo, está...
No, eso es perfectamente.
Perfecto, enganchado, muy conectado con la realidad.
Sí.
Ojalá, ojalá se lo pueda ver o nos visite de forma virtual o no el 11 cuando se presente.
Sí, supongo que habrá este, ahí un asomo virtual. Pero bueno, está trabajando en eso en estos días, y también hay va a haber novedades que van a salir a la luz el 11 y el 12 de diciembre en el estadio Diego Armando Maradona de La Plata.
Hermoso.
Pero sí, está creando a lo loco, que es la mejor noticia que uno puede dar, creo yo, referida al Indio.
Porque Marcelo Figueras también es autor de las memorias del libro sobre el Indio Solari, y además, si ustedes la vieron seguramente, también es el guionista de Plata Quemada, que tuvo tantos premios. Ojalá se venga alguna otra peli a partir de una historia tuya. ¿Quién te dice que no se hace que Tomás Pons no llegue a la pantalla grande? Todos los demonios están aquí. Es un gran título de película, Carlito.
Exactamente, o de serie.
Seguro.
De serie.
Y no solo eso, sino que además ha sido el interlocutor durante toda la gira de presentación del libro Sinceramente, de Cristina Fernández de Kirchner.
Así que, bueno, te tiramos todo el currículum, Marcelo Figueras. Escúchame, te vamos a leer porque me tiraste el clickbait, me tiraste el misterio en el cohete en la luna, lo que encontraste en la casa de tus padres. Así que vamos a estar atentos dentro de dos domingos. Y muchísimas gracias y nos vemos pronto. Nos cruzamos por ahí ahora que podemos.
Dale, muchísimas gracias a los dos. Abrazos enormes.
Beso, era Marcelo Figueras. Qué lujazo, Carlito.